Tengo a Claudia Martínez. Claudia, te escucho.
Bueno, uno de los testimonios quizás que más nos interesaba saber era del fiscal Ramírez Montrull, el caso y la RAS y los alegatos en una de las jornadas maratónicas que tuvo este juicio, que fue en el momento en que cada una de las partes, bueno, solicitó la pena, o en el caso de la defensa, la absolución. Yo quiero pasar con el doctor Ramírez Montrull para que directamente dialogues con él y te cuente, bueno, cómo fueron estos alegatos y cuál fue el pedido de pena en este caso para el cura y la RAS. Te paso con él.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Nicolás Blanco lo saluda. Buen día.
Hola.
¿Qué tal? Nicolás Blanco lo saluda a los estudios del ET14. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va? Muy bien.
Bien. Bueno, ¿cómo puede sintetizar, resumir, primero la jornada de ayer y después, o si no todo, digo, lo que fueron este juicio histórico al cura y la RAS?
Y bueno, ayer en un día se resumió todos estos años de investigación y se resumió por parte de las víctimas todos estos años de sufrimiento, de que alguno había empezado ya en el año 1995 formalmente con la investigación del juicio de Cesano. Bueno, fue importante evaluar toda esta prueba que recolectaba y bueno, y exponérsela de esa forma al tribunal, solicitándole correspondientemente, por entender que es responsable y verdad de todo esto, la pena de 25 años de prisión.
¿Es el máximo 25 años?
Sí, es el máximo. Es el máximo. Ajá. En esa, el momento de la ley vigente, al momento de los hechos, establecía que el máximo era ese y eso fue lo que se pidió.
Obviamente que ahora hay que esperar hasta qué día que se conozca la sentencia, o adelanto sentencia.
El 21 de mayo a las 12:30.
21 de mayo. Conforme con lo que fue el juicio en sí mismo, digo, todos los testigos, cómo se fueron desarrollando las charlas, los testimonios.
Sí, la verdad que sí. Había sido una instrucción muy exhaustiva y teníamos mucho documental y sí. Se pudo plasmar todo esto en el juicio, sí.
¿Alguna cosa que de usted dice, bueno, acá me parece que faltó ir un poco más a fondo, o la decisión de los jueces, digamos, en tanto ir a hacer la semana pasada la pericia ocular, el hecho de no dejar entrar a la prensa?
Sí, nosotros del primer día solicitamos, digamos, que sea con acceso a la prensa, no así el público por el tipo de delito, pero sí, digamos, que se pudiera tomar imágenes, por ejemplo, del primer día de audiencia. Pero bueno, eso lo entendió, dio sus razones el tribunal y nosotros no lo cuestionamos, pero generalmente esa metodología era que se toman el tipo de delitos contra la integridad sexual, fundamentalmente y únicamente, digamos, en protección a las víctimas o a la identidad de las víctimas, que acá la mayoría ya había expuesto su identidad, ¿no? Pero bueno, todo bien, todo se desarrolló con normalidad, se pudo ejercer no solo todo de nuestra parte la acusación en forma completa, sino que también entiendo que la defensa pudo ejercer todo su derecho. Y bueno, ahora vamos a esperar que resuelva el tribunal.
Fiscal, buen día. Axel Flesler soy. ¿Qué tal? Un poco relacionado a esta causa, ¿se pueden derivar otras causas por encubrimiento para, bueno, o curas o autoridades eclesiásticas?
Sí, en principio sí. Parte del contenido de los alegatos de ayer se desarrolló ese tema, digamos, de cómo esto fue silenciado desde un momento, desde un primer momento, por las autoridades de la iglesia, y cómo se le negó información todo ese tiempo a una de las víctimas que reclamaba por ello. Sí, es una de las posibilidades y tendríamos que evaluar, digamos, los momentos de comisión de ese delito para ver si se puede proseguir la acción penal.
Bien. Una pregunta más, si se dictamina que tiene que ir a prisión finalmente, ¿va a la unidad penal?
Sí, sí.
¿De Paraná?
Sí, sí. Puede ser otra unidad penal, pero sí, nosotros solicitamos que sea la unidad penal.
Ajá. ¿Y eso se hace ustedes van a pedir que sea inmediatamente? ¿Qué instancia le quedaría a la defensa en ese caso?
No, la defensa puede recurrir lo que el recurso que tiene es el recurso de casación. Uh-huh. Nosotros pedimos de que al momento de que se dicte el 21 en la sentencia, desde ese momento se efectivice la prisión preventiva. Claro. Porque todavía en ese momento no va a estar firme la sentencia, condena. ¿No?
¿Y la cuestión de la prescripción cómo queda o cómo quedó?
La cuestión de la prescripción está por resolverse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El último movimiento que tuvo y que fue informado al comienzo del debate fue el 11 de abril de este año, y después, si bien ha pasado por todas las vocalías, no hay todavía una resolución. Sí, lo que ya está, y ya está inclusive delegado en la página de la Corte, es una resolución la procuración solicitando se rechace el planteo hecho por la defensa.
Claro. Juan Ramírez Montrull, gracias por atendernos. Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes.
Saludos. Ahí estaba Juan Francisco Ramírez Montrull, el fiscal de la causa Ilarraz, dando detalles, sí, Claudia, de esta solicitud de 25 años de prisión efectiva. El 21 de mayo se lee el adelanto de sentencia, y ellos han solicitado que, bueno, a partir de ese momento quede alojado en la unidad penal número 1, ¿no? Sí, obviamente la justicia lo encuentra culpable de todo esto. Sí, muy Claudia.
Bien. No, nada más, simplemente ya dijiste todo, Nico.
Gracias, Claudia.
Hasta luego.